Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo el privilegio de compartir con ustedes este tema, un tema tan interesante. Es de aquellos temas que nos ayudan a revelar lo que hay internamente. Tristemente, el corazón del hombre está revestido de mucha apariencia. Así es el ser humano. Y eso lo demostró desde los orígenes de la humanidad. Lo que sucede es que desconocemos la naturaleza y las cualidades de Dios. Si nosotros comprendiéramos a Dios y conociéramos a Dios, entonces no nos atreveríamos a hacer lo que muchos hacen, pretender engañar a Dios a través de actitudes. Simulamos, nos disfrazamos, actuamos hipócritamente. Queremos engañar a Dios a través de actitudes sutiles, astutas, y creemos que lo estamos logrando, y eso es lo más tremendo. Y tristemente, yo quiero que comprendas que el único engañado en toda esa parodia espiritual que podríamos hacer, eres tú y soy yo. A Dios nunca lo vamos a poder engañar, jamás. Por muy hábil y por muy astuto que tú seas, nunca podremos engañar a Dios, porque Dios te conoce a ti al dedillo. Porque Dios te conoce a ti, como dice la palabra del Señor, antes que venga la palabra a mi boca, Dios ya sabe lo que yo voy a decir. Hay un pasaje muy interesante que habla sobre las Sagradas Escrituras, pero en su esencia está hablando sobre el carácter de Dios. Y vamos a buscar ahí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, póngase de pie por favor para mayor reverencia a las Sagradas Escrituras. Y dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense hasta qué profundidades de discernimiento tiene las Sagradas Escrituras. Y dice el alma y el espíritu, pero todavía hay algo más profundo que eso, las coyunturas y los tuétanos, y aún más profundo y lo más íntimo es lo que sigue, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Cuando hablamos de intenciones, estamos hablando de algo tan profundo que ni... Bueno, la verdad es que solo alguien que pueda decirse, este es un adivino, ¿verdad? Este lee los pensamientos, este es capaz de leer los pensamientos. El Señor Jesucristo tenía esa cualidad. A Cristo nadie lo podía engañar. Alguien podría regalarle algo de mucho valor, pero Cristo no veía el objeto en sí, sino que Cristo lo que discernía era la intención que movía a aquella persona a hacer aquel regalo. A eso se le llama intenciones. Toda acción humana tiene un motivo, un estímulo, una razón. Toda acción humana. Cuando yo me acerco a Dios, tengo que ser franco y sincero. Porque yo no puedo. Hay mucha gente que llora cuando alaba a Dios, levanta sus manos y se pone a llorar, y puede hacer un simulacro de santidad y puede ser simulacro de reverencia, y él puede mostrarse así muy manso, muy humilde y todo, pero Dios conoce tu corazón y Dios conoce las intenciones de lo que te mueve a hacer aquello. Como se ha dicho muchas veces, alguien aquí en la iglesia puede presentar un rostro de mucha, perdón la expresión que voy a usar, santulonería. Y puede presentar aquí un rostro de mucha santulonería. ¿Y por qué digo santulonería? Porque aquí muestra ese rostro, pero en su casa es un ogro. Es su casa, ¿quién lo aguanta? No se aguanta ni él mismo. La esposa ya está hasta aquí. Tiene un carácter insoportable, tiene un temperamento explosivo. Y es una persona que aquí en la iglesia se puede mostrar muy amable, muy gentil con todos. Y la esposa diría, ¿y por qué no me tratas a mí así? ¿Qué tal, hermana? Qué gusto verla. ¿Qué tal, hermano? Qué gusto verlo, qué gusto saludarle. Y con la esposa, pero ni siquiera los buenos días. y con la esposa, pero ni siquiera de decirle qué tal, cómo amaneciste, cómo... No, amanecen los dos como si fueran dos extraños. Pero ni siquiera los buenos días se dicen. En casa, por lo menos, yo tengo el hábito, y tenemos el hábito desde que nos casamos con mi esposa. Si ella se levanta primero y se acerca, me va a dar un beso en la mejilla. Buenos días. Si yo voy a salir a hacer algún mandado o algo afuera, nos despedimos de un beso. Y si yo llego, si 10 veces llego a la casa, 10 veces me saluda. Y alguien dirá, bueno, no se aburrirán estos. No, me cae bien cuando no lo hace. Digo, bueno, ¿y qué le pasa? Debe estar enojada. Son costumbres. Y no se hace por simulación. No, es que media ese sentimiento, o mejor dicho, esa actitud media un sentimiento. Mis hijos igual. Llego y pareciera como que tienen años de no verme. Y van y me abrazan y me dan un beso y todo. Hay un sentimiento de por medio. Mis queridos hermanos, no debemos de ser, como se dice en buen chapín, papas sin sal. Así somos tan fríos. Esa es la cultura de acá. La cultura de aquí es una cultura muy fría, muy frívola. Yo me imagino que por todas las marañas de vidas que llevan y todos los problemas y carreras de aquí para allá, de allá para acá, ni siquiera se acuerdan que están casados. O de repente ya se recuerdan que hola vos. No, es poco expresivo. Estoy hablando de la cultura norteamericana. Y alguien me contaba el caso de una hermana de él, que por cierto aquí anda con nosotros. Una hermana de él se casó con un suizo. Y él está impresionado de la cultura latina. Y él está encantadísimo, al grado que está tan enamorado de la cultura latinoamericana, que ¿sabe qué hizo? Se quitó el apellido suizo y se puso el chapín. Está tan encantado. Y bueno, ¿por qué? Porque él encontró dulzura, cariño, aprecio. ¿Por qué digo todo esto? Muchas veces podemos ser, cuando nos interesa, somos amables, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Y te acercas. ¿Qué querés? Mejor decime lo que querés. Así te ahorro toda la simulación, ¿verdad? Mejor de una vez decime qué es lo que querés. Porque cae mal que le chaqueteen a uno para que después descubran lo que realmente quiere, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es mejor ser franco, mejor sincero. Pues así sucede con Dios. Si yo me acerco a Él, pero me acerco de una forma falsa, queriendo, como se dice vulgarmente, chaquetearlo o sobarle la leva. ¿Sabe usted qué es sobarle la leva? Usted ha visto que los sacos tienen una solapa, un doblez aquí. Entonces cuando alguien llega y le comienza a sobar por ahí, así, ¿verdad? Como quien dice, bueno, pues aquí estoy. ¿Y qué tal? Qué bonito te quede el saco. Mejor decime qué es lo que quieres. Y no me vengas con cuentos. Mis queridos hermanos, si a nosotros nos cae mal que nos traten de disfrazar una intención, ¿cómo crees tú que se siente Dios cuando tú tratas de llegar a Él simulando un amor, simulando una entrega, cuando lo que realmente hay en tu corazón es hipocresía y falsedad? Dios busca tus sentimientos sinceros. Y cuando hay sentimientos sinceros, se demuestran. No se fingen, se demuestra. Siempre he dicho, hay dos cosas que no se pueden disfrazar. Cuesta mucho. La fe y el amor. La fe y el amor son dos valores intangibles. Yo no te puedo decir, mira, yo traigo una libra de fe, mira, aquí está. No te puedo decir, aquí tengo yo 2 libras, 5 libras, te quiero regalar una arroba de amor. Ojalá se pudiera, ¿verdad? Pero no, el amor y la fe son valores intangibles que cobran vida cuando tú los pones por obra. ¿Sí o no? Si no, solo se queda en palabras. Solo en palabras. Pero bueno, esta carta es una carta o un tema tan bonito. Dice, el mejor regalo. El mejor regalo. Y comienza diciendo así. A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen su carta? ¿La tienen en la mano? Bueno, pues hoy vamos a tratar de ir leyéndola rapidizo porque el tiempo nos avanza. Y dice, todos en algún momento nos vemos agradados al recibir un presente. Bueno, ¿y a quién no le agrada recibir un regalo? ¿O a usted no? ¿Seguro? ¿Qué agradable se siente que uno como esposo llegue con una su rosa, ¿no? Y se la lleve a su esposa. Si nunca lo has hecho, ¿qué va a pasar? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te sucede? ¿Estás enfermo? ¿Qué pasó? Porque le está llevando una rosa. Y le dice, mira, te traigo esta rosa. O si le llevo un chocolate o le hago cualquier cosa. Nunca lo ha hecho. Entonces, bueno, pueden haber dos cosas. Una, dice ella, ¿qué será lo que ha hecho que quiere? Punto suspensivo. O, ¿qué pretende pedirme para que haga eso? Porque no es usual. Entonces, todos en algún momento hemos recibido un presente, sea mediano, sea grande, sea pequeño, sea de lujo, sea sencillo, sea caro, sea barato, no importa. Todo presente lleva una intención. Entonces dice, bueno, pues hemos recibido un presente, ya que este podría ser, teóricamente, el sentimiento para agradar a alguien. O sea que el llevar un presente siempre llevará un propósito, y es agradar a la persona a quien yo estoy dándole aquel regalo. Quizás en una manifestación de amor, reciprocidad o gratitud. En la forma más pura, sincera y desinteresada. Esa es una opción. Se da como una sorpresa. O sea, siempre un regalo pues llega de repente a tus manos y te la da la persona. Y qué rico, qué agradable, qué bonito se siente. Dice, con algún protocolo en un envoltorio especial. Sí, generalmente, ¿verdad? Un regalo se envuelve en un envoltorio para que quede bonito y que suene agradable. Y dice, en fin, todo lo que marque algo para agradar a quien lo reciba. Ahora dice, quiero enmarcar algunos detalles sobre el donante y qué. Y sus intenciones. Esta es la parte, el corazón de esta enseñanza. Las intenciones que te mueven a hacer un determinado regalo. Y es allí en donde lo que es tan agradable como recibir un regalo puede tornarse en sutil para conseguir algo. Como quien dice, detrás de un regalo hay una intención. Eso. Hay una intención. Y sigue, con algún interés mezquino y mal intencionado. Esa puede ser una opción. O puede ser la otra, que haya una verdadera sinceridad, con el deseo de querer agradar a la persona que yo amo, estimo o quiero agradarla. En primer lugar, mi intención al dar algo debe de ser la de agradar y solo agradar al agraciado. Esa puede ser una intención. Y para ello debo de regalar no lo que a mí me guste ni que envanezca mi presunción de grandeza con ostentación ni vanidad, tampoco pretendiendo lucirme ni que me sea devuelto algo, sino que más bien llena una necesidad o un gusto particular del que recibe, algo que le agrade, sin importar el precio, sea alto o bajo, y sin escatimar esfuerzo alguno. O sea, cuando uno va a regalar algo, y yo digo que va a depender de la persona a quien usted se lo vaya a dar. Qué difícil es darle a algunas personas algún regalo. Pensemos que es alguien que tiene plata. Uno dice, bueno, ¿y qué le doy que este no tenga? ¿Qué le puedo dar? Y pensemos que nuestra capacidad económica es limitada. Entonces uno se pone, se quiebra la cabeza, ¿y qué? Este ya tiene esto, ya tiene aquello, ya tiene lo otro. ¿Qué le doy? ¿Un lapicero? Pero usted piensa en un lapicero y va a ver esos, perdón, voy a usar mucho chapinismo, guasquerito. Guasquero es sencillo, barato, de aquellos que a puras penas llegan a tener algún valor así. Muy simple, muy sencillo. Entonces tú dices, bueno, ¿qué le doy? Se vuelve bien complicado regalarle a alguien. Pero aquí dice algo muy importante. Es que yo no quiero darle algo que, bueno, pues para él signifique un valor monetario, sino un valor sentimental. ¿Cuál es la intención que me mueve a mí a poder darle a aquella persona lo que yo le quiero dar? Si aquella persona entiende el lenguaje espiritual de mi regalo, él no va a valorar, ¡ala, hombre, lo que este me dio! ¡Ala! ¡Pum! De una vez solo medio lo abrió y lo tiró a la basura. Porque ¿yo para qué quiero esto? Pero si él entiende que aquello, él no está calificando el valor intrínseco, sino el valor de la intención. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Un día el Señor Jesucristo estaba en el templo. Y vino él y se quedó observando donde estaba, porque en el templo allá en Jerusalén, en la época del Señor Jesucristo, no sucedía como sucede ahora en las iglesias, que pasan un canasto, o pasan un guacalito, o pasan cualquier cosa pidiéndole ofrenda a todos, y tal vez alguien está ahí, ya vienen pidiendo, y estás tú, y te metes la mano y quieres ser adivino, ¿este billete de cuánto será? ¿De uno? ¿Será de 10? ¿Será de 5? Uy, no, este es de 100. Quisiera ser adivino, ¿no? Para poder sentir de cuánto es el billete. Entonces, mejor si son monedas, ¿verdad? Pero monedas, wow, se va a ser muy feo. Entonces casi te obligan a que ofrendes. Porque el que está a la par tuya dio un billete de a 100. Y tú, tu sentimiento no es tan grande. No, mucho, mucho mejor. Entonces lo enrollas chiquito y lo metes así para que nadie vea de cuánto era tu billete. En aquella época es exactamente lo que hacemos en nuestra iglesia. Aquí no se pasa ni canasto, aquí no se pasa ni guacales, aquí no. Hay un alfolí por ahí donde tiene una ranura y dice, deposite aquí tu ofrenda. Porque la ofrenda tiene que ser la expresión sincera de tu corazón y no la obligación de dar. Y bueno, pues estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos observando y viendo, y de repente pasa uno, ¿verdad? Así, con qué arrogancia. ¡Plan, plan, 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 plan! 20 monedas de plata. Y los discípulos juzgándolo, ¡wow! ¿Vieron cuánto echó ese? Y de ahí pasa otro, 10 monedas de oro. ¡Plan, plan, plan! Sonaban, ¿verdad? Y bueno, fue pasando y ahí de toda cantidad. Pero por último pasó una viuda. ¿Y esa viuda echó cuánto? Usemos el ejemplo para dramatizarlo un poco más. Echó un len. ¿Saben ustedes lo que es un len? Otra vez mis queridos mexicanos no van a entender. ¡Un centavo! Viene y aquella viuda se saca de su bolsillo y echó un centavo y lo depositó. Y el Señor Jesucristo dice, ¿saben? Esta viuda dio más que todos los demás. Y ya me imagino yo que los discípulos deben haber visto al Señor. ¡Ah, Señor! Está mal.
¿Cómo va a ser eso que esta viuda dio más que todos los demás? ¿Viste que él dio, estoy parafraseando el pasaje, ¿verdad? ¿Viste que aquel dio 20 monedas de plata, el otro dio 10 monedas de oro, y el otro dio tanto, y el otro tanto, y ella metió un centavo? Sí, le dijo el Señor. Ellos dieron lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Aquel centavo tenía un valor mucho más grande intencionalmente. Todos dieron lo que les sobraba. En otras palabras, quiere decir que pudieron haber dado más de lo que dieron porque les sobraba en su riqueza. Aquella viuda, a puras penas, aquel centavo quizás le iba a servir para comer ese día, pero lo dio al Señor. Hermano, Dios lee tu intención. Dios lee lo que hay en tu corazón. Dios lee tu alma. Dios lee ese algo que nadie lo ve. Eso algo que se llama intención, que es lo que te mueve a hacer algo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, muchas veces vendrán a la iglesia arrastrando los pies? ¡Ay, otra vez culto! ¡Ay, mejor quedémonos aquí! ¿Por qué no lo vemos? Mejor solo encendemos la pantallita y ahí, mejor aquí. ¿Por qué no mejor nos quedamos ahí en casita, así todo más tranquilo, y preparamos el cafecito, la cena y todo de aquí? ¿Y por qué no te vienes? Y si te vienes, los hijos vienen arrastrando los pies. ¡Ah, la papa otra vez! ¡Ah, la mamá! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Mira, va a llover! ¡Mira que está haciendo frío! ¡Mira, está haciendo calor! ¡Mira que ahí...! Sí, exactamente. Mira, oíste, es que hubo la alarma del tornado. ¿Qué tal si levanta el techo y nos lleva a todos? Podemos dramatizar tantas cosas. Me sorprendió los hermanos que nos dijeron que habían recorrido 18 horas para llegar aquí. Yo conocí un anciano que caminaba con su bordón tocando el borde del camino para llegar a la iglesia, y caminaba 1.5 kilómetros para llegar a ella. Lo tremendo es que a la par de su casa había una iglesia, y un vecino le decía, Don Chilito, porque Chilo era su nombre, entonces le decía cariñosamente, Don Chilito, y le dice, pero Don Chilito, le dice, ¿y cómo se expone usted? Y él era ciego. Y se iba tocando el borde de la calle para llegar hasta la iglesia. Lloviera, no lloviera, hubiera frío, viento, etcétera, de día o de noche. Y llegaba hasta el lugar. Y le dice, ay, mi hijo, le dice, si supieras lo que he encontrado en ese lugar, harías lo mismo o quizás más de lo que yo hago. Es como cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque uno le dice, Señor, la gente se está yendo, no le gustó tu palabra. Si quieren ir ustedes también, váyanse, les dijo. Y le responde aquel apóstol, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras que dan vida? Hermano, cuando no hay valor espiritual, ni tú valoras lo que Dios te está dando, entonces tú te das el lujo de menospreciarlo. A ver cuando yo pueda, a ver si puedo voy. Si no, no. ¿Qué es lo que crees que Dios piensa de ti? Tal vez lo haces por capricho, lo haces por soberbia, lo haces por indiferencia, lo haces porque estás enojado, lo haces por qué sé yo que sea la razón por la cual lo haces. ¿Y qué culpa tiene Dios para esos sentimientos en tu corazón? Tú ven a la casa de Dios a buscar a Cristo. No vienes buscando hombres, no vienes buscando mujeres, vienes buscando el alimento de tu alma. Llegará el día, dice el Señor, en que los hombres recorrerán mar y tierra buscando la verdad y no la hallarán. Será muy tarde. Ahora que la tienes en la mano, la desprecias cuando te haga falta, hermano. Por eso dice, hay un dicho muy coloquial allá afuera, popular, que dice, nadie sabe cuánto vale algo hasta que lo pierde. Cristo discierne tus intenciones. Cristo discierne lo que hay en tu corazón. Y esto es lo que el Señor quisiera que hubiera en nosotros, un verdadero y genuino sentimiento. Sucedió algo allá en el huerto del Edén. Habían dos hermanos, Caín y Abel. Y Dios les había pedido ofrenda. Y los dos llegaron y ofrendaron, pero Dios había puesto las condiciones de cómo debía de ser la ofrenda. Llevar lo mejor de su rebaño para ofrecerlo a Dios. Pero vino Caín, que resultó ser agricultor, pues él llevó su propia ofrenda. Y estoy seguro que debió haber buscado lo mejor de las sandías, lo mejor de los pepinos, lo mejor de los ayotes, lo mejor de lo... ¿qué? Ayúdenme. El mejor elote, ¿no? El más grande, el más bonito. Y bueno, y se lo llevó. Y armó su ofrenda y se la llevó a Dios. Y vino Abel y escogió lo mejor de su rebaño. Y quizás lo estuvo cuidando durante tiempo, alimentándolo y todo, para ofrecérselo a Dios. Cuando el Señor vio la ofrenda de los dos hermanos, porque eran hermanitos, dice que vio con agrado la ofrenda de Abel y despreció la ofrenda de Caín. Caín pudo haber reclamado y decirle, pero ¿por qué me lo despreciaste si te di lo mejor? Yo escogí lo mejor. Sí, Caín, pero es que en tu ofrenda había orgullo, soberbia, rebeldía. Yo había establecido cómo debía de ser la ofrenda. Es que no eres tú el que tienes que establecer las propias normativas para ofrendar a Dios. No, Dios ya lo ha dicho cómo. Entonces, cuando yo termino haciendo mi voluntad, aunque sea hermoso tu regalo, aunque sea excepcional, lo arruinas porque no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas. Un día el Señor Jesús dice, óyeme, cuando tú vayas al templo y vayas a llevar tu ofrenda, si tú te recuerdas mientras vas en el camino que tú tienes un problema con tu hermano, ¿sabes lo que dijo? Mejor espera, deja tu ofrenda ahí y ve con tu hermano. Y ponete a cuentas. Andá y pedile perdón. Andá y humillate. Porque ¿de qué sirve que yo venga aquí ofreciendo ofrendas y ofreciendo gestos de humildad y de humillación cuando en mi corazón hay resentimientos, amarguras, envidias, ¿qué? Resentimientos contra alguien, celos y qué sé yo qué más. ¿De qué sirve tu ofrenda? No lleva el peso de honestidad que Dios busca. Así dice el Señor, deja tu ofrenda allí y vete y ponte a cuentas con tu hermano. Y entonces después ve y la ofreces. En resumen, ¿qué es lo que Dios busca en tu ofrendar? Sinceridad y honestidad. Integridad. Ofrenda como Dios te lo pide, no como tú quieras dárselo. Hay algunos que creen que con llevar buenos diezmos, buenas ofrendas, con eso te estás ganando a Dios. Como que si Dios necesitara tu dinero. Ahora hay muchos sinvergüenza que predica desde un púlpito. Ahora hay muchas iglesias que se levantan. Predicadores, farsantes, mentirosos, y que preparan tremendos mensajes, y son muy, muy exegéticos, excelentes apologetas, excelentes oradores, hombres con un conocimiento y hasta con títulos universitarios en universidades cristianas, y que hacen, bueno, del púlpito un verdadero show, en donde ellos se presentan y hacen milagros y hacen un montón de cosas, impactan, impresionan, pero dentro de toda esa maraña de cosas que desarrollan, también
como dice aquí, entre comillas, ordeñan al pueblo. Así que la intención de ellos no es tanto salvar almas ni predicar el evangelio, sino es sacar el dinero a la gente. Y las personas llevan, ¿sabe? Dijo un predicador muy famoso, hay dos cosas importantes que hay que llevar a la iglesia: la Biblia y la chequera, dice. La Biblia y la billetera. Dos cosas importantísimas. De una se aprende de Dios y de la otra se le ofrenda como Él merece, dice. Sí, pero esas ofrendas, ¿a dónde van a parar? Sí, aquellos sencillos que comenzaron con un su cuartito chiquito, después hasta jet tiene. ¿La intención de ellos es llevar el evangelio para salvación? No. La intención de ellos es ordeñar literalmente al pueblo de Dios para sacarle dinero en su propio beneficio. ¿Sabe cómo le llamo yo? Sinvergüenzas, mercaderes de almas, pero que un día Dios los juzgará. Hermano, a diferencia de ellos, tenemos el ejemplo de ejemplos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? A ver, ¿alguien? ¿Leyeron la carta? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Nos regaló a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? ¡Wow! Entonces, ¿qué nos ha dado a través de Jesús? Y eso le parece poco. Ese regalo de regalos. Ese es el regalo más sublime y más grande que alguien pueda imaginarse. Pero hay algunos hermanos que anteponen caprichos, soberbias, intereses personales y menosprecian el mensaje de Cristo. Devalúan semejante sacrificio, semejante regalo que Dios nos ha dado. Para que alcancemos ni más ni menos que ¿qué? Que la vida eterna. Y algunas veces todavía somos rogados. Dios nos dice, ¿sabe? Dice el apóstol Pablo, como que si Dios rogase, dice, a través nuestro, reconciliaos con Dios. Parece ridículo. Eso es como que yo, te voy a poner el ejemplo, hermano. Tú tienes una carcachita, un carro viejito de aquellos que has reparado el carburador, le has reparado el radiador, lo tenés remendado por aquí, por allá, y anda, ¡pac! Y cada vez que va, ¡pac, pac, pac! Va explotando y se para, y tenés que andarlo empujando, andar buscando bajadas, porque si se te apaga, pues solo le quitas la piedra que le pusiste hacia adelante y ¡ron! Arranca por. Y así está tu carcacha. Y viene de repente un día y alguien importante te dice, óyeme, te doy este Rolls Royce y dame tú ese carrito que tenés. Ah, no, dámelo. Yo te voy a dar este carro que vale, ¿qué? $600,000. Y dame esa tu carcacha que a puras penas te darán unos tus $100. Y todavía vienes tú, ay no, pero es que será, y qué intención habrá detrás de por qué este me está dando eso. Y todavía te pones a especular, y aquí están las llaves, tómala, dame las llaves de tu carcacha y yo te doy este carro. ¿Qué haría usted? ¿Y por qué lo piensan tanto? ¿Qué harían ustedes? Si alguien llega haciéndole semejante propuesta, ¿qué haría? Ni dos veces, déme la gracia. Pero mire, usted tiene motor el suyo, está seguro. Que... Y todavía usted duda y está preguntándole y se arranca. Y de veras camina y todo. Hermano, Dios nos está ofreciendo el regalo de regalos.
la cosa más sublime y más grande. Te está ofreciendo la vida eterna y tú tienes una vida carcacha, destruida, arruinada, que a puras penas vives, que te duele por aquí, te duele por allá y tenés miedo de la muerte porque tenés cuentas pendientes con tu Creador. Y Dios te está ofreciendo el regalo más sublime. Y Él sí te lo da. Y sí te lo ofrece. Y no está pidiendo nada a cambio. Solo te pide, dame esa vida hecha pedazos que tienes y yo te quiero dar vida nueva en Cristo. Vida nueva. Las palabras de Bonifacio cuando se iba a bautizar, ¿verdad? He llevado una vida de desastre, decía. Y ahora quiero emprender una vida nueva. Hermanos, tú quieres aceptar, depende de ti, aceptar este regalo de Dios. Dios no te puede imponer ni obligar, simplemente Dios te lo quiere dar. Detrás de esto no hay ningún interés de parte de Dios. El único, todo el la razón de la intención de Dios es beneficiarte. Te libera, te limpia, te salva, te da gozo, te da alegría, te da libertad, rompe las cadenas, quiebra los yugos, abre los cerrojos. ¡Ey! ¿Qué más quieres? Te restaura tu salud mental, te restaura tu salud emocional y psicológica y psíquica. ¿Qué más quieres? Muchas de las enfermedades del hombre es producto de la enfermedad de su alma. Y Cristo quiere sanar tu alma. ¿Sabes cómo dijo el Señor un día? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará, ¿qué? Libres. ¿Cómo te sientes, Bonifacio? Aleluya. Un joven me decía ayer, hermano Saúl, me dice, siento como que una carga enorme y gigantesca ha caído de mis hombros. Me siento, y lloraba, me siento libre. Libre, hermano, me dice. Tenía años de llevar esta angustia en mi corazón. Y así hay otros testimonios. ¿Qué más quieres? No te vuelvas el rogado. Ven a Cristo. Él te está ofreciendo un regalo que todo es beneficio tuyo. Dios no está buscando ni dinero. No, no vengas aquí. Por eso es que en la iglesia no se recoge ofrendas. No, aquí no hay tales que alguien venga, como una campaña que yo estuve. Habían como 500 personas. Y cuando llegó el momento, pasó, porque era de otra iglesia, ¿no? Organizada por otra iglesia. Y pasó el animador de la ofrenda. Y que ya son personajes preparados y que tienen esa libertad para manipular el corazón de las personas. Y pasó él. Y dice, bueno, hermanos, acuérdense que Dios bendice al dador alegre y la palabra del Señor dice, y bueno, y comenzó a motivarlos. Y de repente dice, bueno, hermanitos, ha llegado la hora de demostrar el amor a Dios. Pasen aquí al frente todos los de 100. Y dije, los de 100. Y yo sentado oyendo, ¿100 qué? Y de veras, y se paran con el billete de 100 así, miren. Y comienzan a pararse uno, otro, y otro, y otro, y otro. Y así, pasen al frente, hermanos, y todos. Y ahí se paraban unos y otros. Y bueno, ahora pasen los de a 50, decía. Y decían a pasar los de a 50. Y de ahí ahora los de a 20, los de a 10, los de a 5. Los de a 1 dijo, mejor pasen ustedes y den aquí. Cuando terminó el culto, de repente yo estaba atendiendo a una persona y oigo una agarrada, así, una discusión que había. No, hermano, es que yo di un billete de a 100. No, hermanito, le dijo, usted dio uno de a 50. Entonces aquí le estoy regresando su billete. No, 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 hermano, era uno de a 100. Óigame eso, hermano. Ya estaban preparados los de a 100, los de a 50, los de a 20, para que cuando saliera uno de si este dio de 100, yo también. Y otro, yo también, para tratar de estimular. Entonces, al final del culto, los que ya estaban preparados para ese show perverso, iban a reclamar su billete. Hermano, deme mi billete. No, la verdad es que mi intención era dar 10 quetzales, así que deme el de 100. Óigame lo que le digo, es algo que yo viví. Esto no me lo está contando nadie, hermano. Así de ridículo es la falsedad que se mueve. Cristo vino no a fingir una salvación. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ven a Jesucristo y alcanzarás la libertad. El regalo de Dios es el regalo más precioso que jamás tú puedas imaginar. No lo desprecies. Y cuando tú le des algo a Dios, si le vas a dar tu corazón, si le vas a dar tu vida, ven y entrégate de corazón. No lo hagas fingiendo. Y tampoco pongas estorbos en tu búsqueda. No vengas aquí como quien dice, es que yo no voy ahí porque me cae mal el hermano fulano y tal. Es que yo siento un estorbo cada vez que lo veo, es que se me revuelve el estómago. ¡Wow! Es que no, es que ahí, ¡ey! ¿A qué vienes a la casa de Dios? ¿A ofrecerle el sacrificio de alabanza a Dios o vienes a buscar tu deleite carnal? El salmista David decía, y con esto concluyo, el salmista David decía, mi alma y mi carne tienen sed de ti. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, hermanos, debemos de venir para ofrecerle al único que merece toda honra, gloria y alabanza. No vengas buscando agradar a los hombres, ven buscando agradar a Dios. El regalo de Cristo todavía lo experimentamos aquí viviendo sobre la tierra, experimentando la libertad, la paz que da el perdón, esa sensación de seguridad que te da el saber que tú tienes la cobertura de Dios sobre tu vida. De tal forma que andes en valle, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tienes miedo. Porque tú sabes que tu vida le pertenece a Dios y que Él te cuida como la niña de sus ojos. Esos son los beneficios inmediatos, los que tiene de inmediato. Pero hay algo para que el clímax del regalo de Dios es después que mueres. Porque no vas a ver que se abren las puertas del infierno, sino verás que se abren las puertas del cielo. Y el mismo Señor Jesús será el que te diga un día, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a las moradas que tu Padre ha preparado para ti. Eso será la cosa más gloriosa. Pablo dice, un día yo conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue llevado hasta el tercer cielo. Y vio y oyó cosas, dice, wow. De este hombre me glorío, dice. Qué dicha más grande la de este apóstol. Haber sido testigo de la culminación de ese regalo que Dios nos ofrece. Ese regalo perfecto. Amén y amén.